En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos, como siempre, a vuestro programa Queremos Saber. Y bueno, y hoy tenemos un tema muy interesante porque, como saben, el 1 de abril del 39, bueno, pues tuvo lugar esa finalización de la Guerra Civil. Por lo tanto, hemos celebrado ahora, primeros de mes, ese 75 aniversario. Sobre todo, nosotros hoy lo que queremos es hacer ese homenaje, ¿no?, a esas personas que perdieron su vida en defensa de sus ideales. Más que nada, honrar a esos seres anónimos en muchas ocasiones y dar a conocer, bueno, pues parte de su historia, que también es parte de la nuestra. Para ello está con nosotros Rafael Moreno. Muy buenas tardes, Rafael.
Hola a todos los oyentes de Radio Hispanidad.
Él es autor de un libro recién publicado, Perseguidos. Bueno, un libro que refleja, ¿no?, en muchas de toda su trama, bueno, pues precisamente la experiencia de cinco personas, ¿no?, reales.
El libro agrupa lo que es la persecución sufrida por cinco familias de Huelva. Se centra en su inicio, en concreto, en dos familias de Puebla de Guzmán, la familia de José Domínguez Álvarez, de Pedro el Sastre, y la familia de Rodrigo Miguela. Luego sigue por aquí, por Huelva. Hay gente de Huelva que habrá, en más de una ocasión, ha oído hablar de Emilio el Platero, el fundador de la joyería París. Tiene una vida, todavía vive, tiene 103 años, tiene una vida intensísima. Su familia sufrió las consecuencias de aquella barbarie, de la guerra en Zalamea, y él acabó regentando y fundando aquí con Mariana, con su mujer, la joyería París en Huelva. Esos son tres de los personajes. El cuarto, y no lo podemos olvidar, es el de Miguel Hernández. Fue el poeta de Orihuela, el que acabó y dio con sus huesos en la cárcel en Rosal de la Frontera, vendido por 5 pesetas por la policía del general Salazar a la policía franquista, y a partir de ahí comenzó un turismo carcelario que puso en marcha, turismo entre comillas, claro está, que puso en marcha el régimen franquista para todas aquellas personas que no le habían seguido a él su juego o su fúnebre juego. Y el quinto, que es la quinta historia de vida que reúne el libro, es otra familia, otro señor de Punta Umbría, que mucha gente en Huelva lo conoce porque tiene aquí bastante familia todavía. Es Tomás Gento, era contratista de obras en Punta Umbría cuando el golpe de Estado franquista, y también cuenta en la obra, en el libro, o todos los pormenores de los campos de concentración que montó Franco aquí en Huelva, ¿no?
Uh-huh. Rafael, tú eres un conocido periodista, escritor. Este ya sería tu sexto trabajo, uh-huh, pero es la segunda vez que reflejas también parte de esa memoria histórica, ¿no?
La primera vez que nos metimos en un proyecto semejante como este, pues son proyectos muy complejos, que necesitan mucho tiempo de investigación, necesitas conocer primero a esas personas, ¿no? Meterte en su casa, meterte en su intimidad, ir bordeando los miedos que todavía tienen metidos y grabados en su mente a sangre y fuego. Pues la primera vez que nos metimos en un proyecto semejante es cuando el tema de la memoria histórica prácticamente en España estaba casi en blanco, ¿no? Fue en Zalamea, en la aldea de Membrillo Bajo, cuando en una entrevista a Cándido Caro, que era sobrino de uno de los alcaldes de Zalamea, pues descubrimos que había una trastienda muy muy interesante en lo que fue la represión que sufrió esa aldea de un centenar de habitantes, que si os vais por la, un paraje muy bonito, si os vais por la carretera de Zalamea a Berrocal, a unos 2.000 metros del cruce, está la aldea de Membrillo Bajo, que fue completamente arrasada y quitada del mapa, del mapa, pero que nunca jamás se ha vuelto a hacer allí una casa. Es uno de los espectáculos más deprimentes que se puede comprobar todavía en la provincia de Huelva de la barbarie de la Guerra Civil. Uh-huh. Y ese fue el primer proyecto que abordamos. Ha pasado ya, son 15 o 16 años de aquello.
Claro, porque tenemos que hacer referencia de que tras casi 40 años de franquismo, bueno, pues mucha de esa documentación pública, sobre todo la que era referente a la segunda mitad de los años 30 y la primera de los años 40, bueno, pues o ha sido destruida, o ha desaparecido, o está en muy malas condiciones. Por lo tanto, habéis recopilado mucho de esa información a través de los testimonios, ¿no?
Hay una persona que ha recogido, creo que son 6.500 CD, del Archivo Militar Segundo de Sevilla, que se llama José María García Márquez. Él y Francisco Espinosa, que fueron los pioneros en las investigaciones. Además, son ya gente que lleva una trayectoria y un bagaje profesional como historiadores e investigadores bastante amplio. Fueron los que empezaron a investigar la guerra civil, no solo en Huelva, sino en toda Andalucía Occidental. Pero no olvidemos que Andalucía Occidental, proporcionalmente para el número de habitantes que tenía, fue la zona de España donde la represión fue más intensa, ¿no? Uh-huh. Y ellos fueron, a ellos le debemos esa gran investigación. La Diputación de Huelva, cuando fue presidente José Cejudo, que era de Valverde, ya también ha fallecido, puso en marcha un convenio para recoger y recuperar todo ese material que José María García Márquez y Francisco Espinosa habían ido ya recopilando por su cuenta.
Estamos hablando de que Huelva ha sido una de las provincias, quizá una de las más castigadas, ¿no?, por toda la información que ahora sale a la luz.
Sí, ten en cuenta que, por ejemplo, Huelva capital, creo recordar que tenía, en los años de la Guerra Civil, era poco más grande, bueno, un poquito más grande que Lepe hoy, ¿no? Yo creo que andaba por unos 35.000 habitantes o por ahí, ¿no? Y aquí, sin embargo, se cometieron verdaderas masacres en el muro del cementerio de la Soledad, en la zona del Parque Moré. Tanto es así que una gran parte de la población de Huelva intentó evitar aquellos fusilamientos masivos acudiendo a la carretera que subía por el Conquero hacia el cementerio de la Soledad, porque que estaban verdaderamente alarmados por aquella represión brutal, y se traían gente de todos los pueblos de la provincia de Huelva y de parte de Sevilla, simplemente para terminar con ellos en el muro, ¿no?
Uh-huh. Estamos, además, adentrándonos en un tema donde, ¿tú crees que alguna vez llegaremos a saber toda la verdad de lo que ocurrió en aquella época?
Sí que se sabe. ¿Quién podría pensar que se iba a levantar, ¿no?, toda la barbarie que cometió Hitler, ¿no? No solo con los judíos, sino con los comunistas, con los socialdemócratas alemanes, con toda la gente que él consideraba como una raza inferior, ¿no? El nazismo inventó una biología ficticia basada en la supremacía de la raza, de la raza que diseñó Hitler, y tampoco se podía pensar que se iba a descubrir tanta barbarie, y sobre todo los sitios donde se cometieron los hechos, ¿no? En el tema de Stalin, pues prácticamente igual. ¿Quién podía pensar que la cantidad de masacres cometidas por Stalin y organizadas por su grupo de seguidores en la Unión, en la antigua Unión Soviética y toda la República Báltica, Ucrania, aquello se iba a descubrir con el paso del tiempo, ¿no? No creo que se pensara. Sin embargo, se ha descubierto, hay documentales de televisión que te hablan y te han desenterrado literalmente lo que son las grandes tumbas de Stalin y de la Rusia que él creó, y de la, bueno, por supuesto, de las tumbas del fascismo de Hitler, ¿no?
Uh-huh. En España, bueno, tuvimos esa iniciativa en octubre del 2007, intentó, ¿no?, reconstruir esa ley de memoria histórica, sobre todo para reconocer a las víctimas, ¿no?, tanto de la guerra civil, del franquismo, incluso investigar esas fosas comunes, ¿no?, y desenterrar esos restos y darle nombre a esas personas que muchas veces, como digo, son anónimas, ¿no?, personas anónimas. Claro, tras comenzar el gobierno de Mariano Rajoy, todo lo que eran esos fondos destinados a esa causa, bueno, fueron recortados. Por lo tanto, claro, eso ha producido también un freno, ¿no?, en seguir investigando.
Nunca es buen momento. Para el movimiento memorialista siempre hay grupos de presión que de una u otra manera pues están interesados en que no se sepa la verdad, pero eso es un error, porque tarde o temprano se va a saber. Y con el trabajo de muchas miles de personas, familiares de miles de víctimas, historiadores, investigadores, escritores, todo el mundo escribe de lo que sabe. Y lo mismo que ellos tuvieron la oportunidad de honrar a sus víctimas, pues deben darle esa misma oportunidad a la otra parte de la historia de España que no se conoce. Un país no anda derecho si no descubre qué pasó en esos años, ¿no? No se le puede echar un manto de olvido, o en este caso un puñado de tierra encima, para que no veas lo que hay, ¿no?
Nos vamos ya a adentrar en el libro, ¿no? Perseguidos. Ese título, bueno, antes también tenían esos calificativos, ¿no? De guerrilleros, de forajidos. La única salida era escapar hacia el monte, ¿no?
Sí, los cinco protagonistas del libro, por eso se llama así, titulamos así el libro, en el grupo de trabajo Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucía. Si empezamos por el último, por hablar de Miguel Hernández, ¿no? El poeta combatiente, sufrió una persecución tremenda desde que sale de su Orihuela y él va buscando refugio para coger un barco en Lisboa. Su viaje sale de Madrid, llega a Sevilla, ahí tenía un supuesto amigo que era un contacto para ayudarle en esa fuga, para darle cobertura, ese amigo no está, era Romero Murube, Pedro Pérez en Cádiz, cuando él llega también pidiendo la ayuda, Pedro Pérez tampoco está en su casa, o Diego en Valverde, tampoco, o sea, no sé si casualmente o por miedo a la represión tan brutal que se ejercía allá, pues no le prestaron esa cobertura que él necesitaba. Y aún así, hay que tener en cuenta que Miguel Hernández llega a Aroche en un camión de los pocos camiones de reparto que había, escondido. Se queda a 2 o 3 kilómetros de la localidad para que nadie viera que se bajara del camión y tampoco el dueño del camión aquel desvencijado sufriera las consecuencias, porque tampoco sabía o se sabe si exactamente el polizón o el compañero de aquel viaje, él sabía quién era, pero le podía a lo mejor haber costado la vida. Pues varios kilómetros antes de Rosal, Miguel Hernández se baja del camión e inicia otro camino, campa otra vez por una zona que no conocía, por todo lo que es la ribera de Aroche, Rosal de la Frontera, se mete en Santo Aleyo de la Restauración. Eran pueblos pequeñitos, pueblos muy míseros, que habían sufrido ya las consecuencias de la guerra civil, porque estamos hablando de mayo del 39, cuando ya la guerra llevaba un mes acabado desde el día 1 de abril, que, como tú bien has dicho, fue el día que se comunicó oficialmente el fin de la guerra. Y cuando llega Moura, prácticamente ya tenía a Lisboa a tiro de piedra. Él ya sentía la libertad muy cerca. Él veía posible que, después de haberse recorrido media España y haber llegado hasta Moura, creo que son 150 kilómetros lo que hay de Moura a Portugal, él veía posible esa fuga. Se queda, evidentemente, Miguel Hernández se queda sin dinero, se queda sin peseta, y llevaba un reloj que le había regalado Vicente Aleixandre, y lo vende, intenta venderlo en una joyería de Moura, y el joyero de Moura le denuncia a Miguel Hernández a la policía de su país, a la policía del general Salazar. Lo pillan allí mismo, lo detienen en Moura y lo ponen en manos del ejército franquista en el puesto de Rosal. Allí en Rosal hay una en el ayuntamiento, junto a la carretera que precisamente te lleva a Portugal, está la celda, una celda que recoge muy fielmente lo que fue su cautiverio, ¿no?, de Miguel Hernández allí en Rosal.
Durante todo el libro, bueno, aparte de que usas varias maneras, ¿no?, de comentar la historia, porque te basas tanto en algo novelesco como en biografías, como, bueno, el relato.
Sí.
Sí, es muy ameno, ¿no?
Es que los escritos que tenía José Domínguez Álvarez, Pedro el Sastre, que falleció la semana pasada, desgraciadamente, ha visto publicado el libro, no así recuperado a los represaliados y a las represaliadas de su pueblo, que ahora mismo está en fase de recuperación, porque el alcalde de Puebla se comprometió a seguir ese testigo de aquellos años, ese paisano suyo, y parece ser que va por buen camino aquel proyecto, ¿no? Y el archivo de José, de Pedro, que le apodaban Pedro el Sastre, porque era sastre de verdad, nos obligó a usar tanto recursos literarios como la biografía, porque él tenía en realidad escrita casi una biografía, una autobiografía, porque era su vida, ¿no? Pero al mismo tiempo él había dejado, y todavía los tenemos, ¿no?, unas listas de vecinos con los lugares donde sufrieron la represión, lugares donde fueron enterrados clandestinamente, todo. Tanto víctimas como verdugos. Lo que pasa es que los verdugos no se han querido emplear en esta historia por motivos obvios.
Y a través de él, bueno, vas guiando, ¿no? Como protagonista principal de la
él
obra.
Él lo lleva de la mano,
la historia de todos los demás. Pero la obra en sí, siempre has comentado que se puede decir que está como estructurada, ¿no? En tres partes. Una sería esos
una
datos.
Sería lo que tú estás comentando ahora de la Puebla de Guzmán, basado en la vida de José Domínguez y en la de Rodrigo Miguela, que fue un topo de allí que sobrevivió escondido 5 años en un zulo construido por su padre en su propia casa. Esa es la primera de las historias, donde metemos también una creamos lo que fue el crimen de las mujeres de Puebla de Guzmán, que lo recoge también.
Es la de las historias espeluznantes, ¿no?
Es espeluznante, es un crimen, porque son 15 mujeres que no tienen nada que ver con la guerra, que son secuestradas de su casa, metidas en una antigua carnicería, y se cometieron muchas barbaridades con ellas, para luego acabar siendo fusiladas en el cementerio del pueblo y en un callejón conocido allí como el de la Fuente Vieja, ¿no? Y sí que fue muy, muy, muy desagradable investigar todos aquellos hechos, que por cierto, la gente del pueblo los tenía muy frescos en la memoria y no recibía en sus casas para contarnos cómo fue.
Además, conocidos como las Rosas de Guzmán, ¿no?
Sí, sí.
El crimen de las Rosas de Guzmán.
El hijo de una de ellas, por eso se llama así, que era luego fue enterrador, se encargó de seguir poniendo flores y semillas en la tumba de su madre y de las 15 compañeras. Uh-huh. Por eso nacieron rosas y un montón de flores.
Por eso digo que es parte de la historia, que muchas veces va transcurriendo el tiempo y parece que quieren, ¿no? Que olvidemos, cuando es algo que bueno, deberíamos de, sobre todo, conservar para las futuras generaciones, ¿no?
Pero no se olvida. La gente no lo olvida. El duelo inacabado lo podemos ver hoy en día con cualquier crimen de los que desgraciadamente suceden a nuestro alrededor. Hasta que no encontramos el cuerpo de nuestro ser querido, el cuerpo de la víctima, no descansa una mente. Eso se llama el duelo inacabado, precisamente, ¿no? Lo estamos viendo hoy con el crimen de Marta, hoy que está de actualidad, porque parece ser que los restos tienen que ver con aquel crimen. Su familia, cuando entierre esos restos, pues tendrá un duelo.
No se descansa, ¿verdad?
Y esos padres no descansarán nunca hasta que entierren a su hija.
Otra de esas estructuras o de esas partes también importantes y muy desconocidas sobre el campo de concentración, ¿no? Denominado Isla Saltés, que teníamos, bueno, muy próximo a Puerto Umbría.
Muy cerquita de aquí de Huelva, muy cerquita.
Sí, sí, sí. Y eso es también algo que desconocía, ¿no?
Sí, hay gente mayor en Huelva que pero Huelva vivía de espaldas, ha vivido siempre de espaldas a ese campo y a ese espacio, ¿no? Hoy un poco está un poco más cercano que en aquella época, pero el Isla Salté, el campo de concentración de Isla Salté, era y todavía casi es un desconocido aquí en Huelva capital. Mucha gente de la que tiene hoy 80 y 90 años sabe perfectamente de lo que estamos hablando, pero los jóvenes no saben lo que había ahí. Eso fue un campo de concentración que se construyó a finales del 38, principio del 39, cuando ya el ejército republicano estaba en franca huida, había caído ya Teruel, se había perdido Teruel, Madrid, y estaba cayendo ya Cataluña, que cayó en febrero, y estaba el gobierno republicano ya preparando la huida a México y todos esos países, ¿no?, que salieron los últimos barcos. Y ahí se construyó un campo de concentración donde se metieron a miles de presos catalanes, ¿no? Hay una lista de preso de todos los meses del año, donde con nombre y apellido, viene hasta cuánto costaba cada preso, pues se ve perfectamente que la mayor parte de ellos venían de los frentes de Levante y sobre todo de Cataluña, ¿no? Que era para lo que se había construido el campo. Había 188 campos de concentración en toda España en aquella época. Y aquí, entre el campo de concentración de Isla Salté, el del muelle pesquero, que está justito enfrente de Isla Salté, pero en la parte de la otra banda que le llamaban antes, la zona de Huelva, ahí llegó a haber hasta 20.000 personas. Entre los dos, contando también el de San Juan del Puerto y el de un antiguo almacén de guano que había en Peguerillas, ¿no? Esos cuatro, sobre todo el mayor de ellos, era el de Salté, llegaron a alojar hasta 20.000 personas. No solo de vuelo, evidentemente, porque aquí no había tanta gente. Uh-huh. Venían de fuera, cargados en unos grandes mercantes.
Para poder recopilar toda esta información y plasmarla de esa manera en el libro, también has tenido un grupo de colaboradores, ¿no? Sí. Que te han aportado ayuda.
Hombre, uno es difícil que uno solo pueda ir más o menos tejiendo toda esta trama, ¿no? Hay un grupo que lleva muchísimos años ya trabajando en este tipo de historias. Es el grupo Recuperando la Memoria Histórica y Social de Andalucía, de la CGT, que coordina Cecilio Gordillo. Y en ese grupo pues hay gente muy válida, hay profesores de universidad, hay profesoras y profesores de instituto, hay periodistas, hay investigadores de muchas facetas, ¿no? Y todos, más o menos, pues nos ayudamos en poner en pie este tipo de historias que creemos que tienen que salir a la luz.
Incluso el prólogo, ¿no? Ha sido firmado por Francisco Espinosa, que también es un consabido investigador, sí, historiador extremeño, que además colabora, ¿no?, muy de cerca con las asociaciones.
Paco es un poco el maestro de todo esto, ¿no? Pues no ya solo por la edad, Paco no es muy mayor, ¿no? Puede tener ronda los 60 años, pero lleva muchísimos años investigando los pormenores de la guerra civil, además pueblo a pueblo, cuando entonces no te dejaban entrar en los ayuntamientos. Él empezó en los años 70 y muchos a investigar en los registros municipales de los pueblos de Huelva.
Uh-huh. Y ahí sabemos que ha recibido también ese premio Andalucía en 2010, como también el año pasado, ¿no? Las asociaciones de Huelva para la memoria histórica recibieron también ese, sí, reconocimiento, la medalla de oro de la provincia de
provincia
Huelva.
Eso
también hace que uno, cuando se pone, ¿no?, manos a la obra, a seguir trabajando, a seguir investigando, bueno, pues tenga también, ¿no?, esa,
sí, pero
recompensa.
No piensas en los premios. Yo no conozco a ninguno de los que participamos en el movimiento memorialista que se haya planteado nunca ni ganar un premio o un tipo de esa recompensa. Es bien recibida, ¿no?, ese premio, esa medalla que le dio la Diputación de Huelva al movimiento memorialista, pues claro, es un impulso, pero es un impulso simbólico que es bueno que se dé, porque digamos que
da
está,
valor, ¿no?, a lo
que está premiando y poniendo en valor un trabajo callado de mucha gente y muchas asociaciones, ¿no?, uh-huh, en este aspecto.
Y sobre todo a continuar, ¿no?, porque, como digo, todavía hay mucho por descubrir.
Sí, ahí en Huelva se ha descubierto gran parte de lo que fueron todos los procedimientos sumarísimos, pero queda la parte más delicada, que es la apertura de todas esas fosas que hay en la provincia, que si no mal recuerdo son 120. En concreto aquí en Huelva tenemos una que es tremenda, inmensa, la del cementerio de la Soledad. Ahí no sabemos en realidad cuánta gente puede haber. Se habla de 2.800, pero no es de extrañar que aparezcan, como ha pasado en Málaga, cuando, por cierto, un alcalde del PP, Francisco de la Torre, ha impulsado la apertura de la fosa del Ayuntamiento de Málaga. Y creemos que aquí en Huelva puede haber tanta o más gente enterrada que en la fosa del cementerio de Málaga.
Además, ya nos queda poco tiempo, pero ¿por qué tenemos nosotros que dejar plasmado que es necesario, ¿no?, que toda la juventud que no conoce lo que realmente se vivió en esa época de la guerra civil, la posguerra, bueno, que conozca, ¿no?, de primera mano, a través de los libros y de la documentación que sale a la luz, bueno, pues lo que ocurrió, ¿no? ¿Por qué sería positivo?
Es muy positivo porque las cosas cuando no se conocen se repiten. El hombre, o digamos hoy el hombre y la mujer, pues somos los únicos, por lo visto, que tropezamos dos veces en la misma piedra. Y si no se le muestra a la gente lo que fue la realidad vivida por la generación de sus abuelos o de nuestros padres en aquellos años, se puede estar muy cerca de repetir los mismos errores. Aquella España que se partió por unos determinados intereses que protagonizaron los militares a través de un golpe de Estado contra un gobierno legítimo, pues debe de darse y aparecer en los libros del bachillerato y sin acritud ninguna. Lo mismo que hay magníficos documentales, como hemos hablado antes, sobre Hitler y sobre Stalin, y nadie se lleva las manos a la cabeza porque salgan las imágenes que salen, ¿no? Pues de la misma manera se tiene que abordar la guerra civil en Huelva. Aquí estamos hablando en este caso de un libro que aborda casos de represión franquista en Huelva, ¿no? Pero
No tiene por qué abrir viejas heridas, ¿no?
No,
sino
no,
al revés, cerrarlas.
No abre ninguna, porque es que no se busca, nunca se ha buscado abrir heridas, al revés. Uh-huh. Es acabar con ese sufrimiento de 75 años ya, de muchas familias, que no han podido enterrar a sus padres, a sus abuelos.
Podemos decir que es, por lo tanto, bueno, cuestión de dignificar, ¿no? Hacer justicia por tantas personas. Tantas personas que bueno, es una especie de reparación moral, ¿no?
Verdad, justicia y reparación, que dice claro. la famosa trilogía.
Por supuesto, pues muchísimas gracias, Rafael, y por supuesto, ¿no? Bueno, contamos con ese libro para evidenciar, ¿no? Y dar testimonio de lo ocurrido aquí en Huelva. Bueno, pues ya ves, muy cerquita de nosotros y muchas veces desconocido, ¿no? Por tantos y tantos ciudadanos. Gracias, Rafael.
Nada.
Y hasta una próxima ocasión. Y ya saben, a todos los oyentes, bueno, hoy hemos plasmado, ¿no? Lo importante que es el darle valor a esa memoria histórica. Sobre todo, como estamos viendo, ¿no? Sacar a la luz todos esos tiempos, ¿no? Ya pasados, pero que hay que cerrarlos, bueno, como se deben, ¿no? Con ese respeto y esa dignidad. Muchísimas gracias por su atención y hasta el próximo día.